vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Leoinger, Pablo Gandolfo, nuestro columnista Julio Incapié y la operación de Miguel Aguirre. En la presente edición abordaremos el triunfo del pueblo boliviano en el referéndum constitucional y sus consecuencias. Seguiremos hablando de la situación en Palestina, incluyendo un importante testimonio de un soldado israelí que se niega a combatir contra los palestinos. También contaremos con un informe especial sobre la represión en el País Vasco y lo que ocurre en Colombia. Y nos iremos a Chiapas para seguir informando sobre el reciente Festival de la Digna Rabia de los Zapatistas. Todo acompañado de buena música latinoamericana y del Tercer Mundo. El primer tema que vamos a abordar en esta nueva edición de Resumen Latinoamericano es entonces, como lo anunciábamos, el referendo constitucional que se realizó en Bolivia el pasado domingo, en el que el pueblo boliviano, el oficialismo encabezado por Evo Morales, volvió a obtener un nuevo triunfo.
Sí, esto es así. El domingo pasado, y con conocimiento progresivo, digamos, de cómo fue el resultado, porque hay una cosa que es una manipulación mediática muy importante, que primero los bocas de urnas hablaban que estaban 51-48 más o menos, estaba todo empatado, como lo llegaron a plantear así, hubo un empate, decían. Bueno, lo cierto es que el resultado es 62 a favor de la nueva constitución, décima más, décima menos, a 38 no a la nueva constitución. Y también es verdad de que el no triunfó, aunque la consulta no es regional, sino que es una consulta nacional, en la media luna. No así en Chuquisaca, en donde triunfó el sí por una ventaja estrecha de 51 y algo al 49. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista cuantitativo ha habido un triunfo que ha bajado pocos puntos, 5 puntos, alrededor de 5 puntos, respecto al revocatorio en donde fue consolidado el presidente Evo Morales. Pero también es importante destacar que no es lo mismo votar a una persona que votar el programa que esa persona lleva para el país, más allá incluso de su propia presidencia. Uh-huh. Esto supone un grado de homogeneidad mucho mayor. Y además, cosas que dijo Evo Morales todos estos días, es que la Iglesia abiertamente presentó incluso a corresponsales extranjeros documentos desde los púlpitos se llamaba a votar en no, y se llamaba a despertar todos los miedos de la propiedad privada, de votar en contra o a favor de Dios, sobre la tierra, en fin, todas estas cosas.
toda una propaganda en torno a tergiversar los verdaderos contenidos de la Constitución. Y es interesante tal vez comparar el resultado entre algo bien concreto y difícil de tergiversar, como es el junto al referéndum constitucional, se hizo el referéndum por la cláusula respecto a la tenencia de tierras.
Claro, este es un 5.000 dato...
5.000 o 10.000 hectáreas. Y en ese punto, que es, digamos, mucho más difícil de tergiversar, porque el contenido es bien claro, el triunfo del oficialismo es mucho más grande, mucho más aplastante aún.
Sí, y es muy interesante esto, porque ese punto que la prensa no le dio prácticamente ninguna importancia, es el punto en donde el campesinado boliviano se expresó contundentemente, más del 80%, porque el latifundio se considera a partir de los 5.000 de las 5.000 hectáreas. Esto significa que han decidido demostrar de que van a actuar frontalmente en contra de los latifundios. Incluso, y esto es muy interesante, en la Constitución se establece que esta cuestión de 5.000 o 10.000 hectáreas como territorio legal permitido para una propiedad individual o colectiva es hacia el futuro. Es hacia compras futuras, pero la realidad es que ya hay, a partir de esto, ya esta semana hubo presiones hacia la toma de tierra, la redistribución de tierras, con planteos muy concretos, que como no avanza lo que en Bolivia se llama el saneamiento, o sea, el análisis de la legalidad de las propiedades,
el origen de esas propiedades,
como eso no avanza, vamos ahora con el respaldo de una constitución detrás a exigir el reparto de las tierras que los campesinos vienen reclamando desde hace tiempo, digamos que desde la revolución del 52, lo cual, como bien decís vos, le da un contenido antilatifundista clarísimo a la votación y a la expresión popular en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Incluso hay otro dato que me parece, más que dato, una expresión de la oposición que a mi juicio se ha equivocado nuevamente y se ha vuelto a dispersar en sus respuestas ante este contundente triunfo de Evo Morales, porque Branko Marinković, que es quien mejor expresa el pensamiento fascista, digamos, de la oposición de la Media Luna, que es además el principal empresario aceitero de Bolivia, que es además el principal productor terrateniente sojero, en fin, y además es el principal dirigente cívico de Santa Cruz. Ese hombre hizo un planteo que da, si no fuese por la seriedad con que lo hizo, porque lo hizo en una carta por escrito al presidente Evo Morales, darían ganas de reír. Y es lo que planteó, es un pacto confederal. Esto significa que una confederación, de acuerdo a las leyes internacionales, son estados soberanos con sus propias leyes que se integran en algunos aspectos, digamos así, pero mantienen sus propias soberanías y sus propias leyes con las cuales se rigen. El gobierno, para colmo, hizo una comparación, un ejemplo para que se entendiese más claramente lo que él quería decir, y dijo, es un estado con dos sistemas, para poder integrar el socialismo comunitario de Evo Morales con el autonomismo liberal de la oposición. Y por si quedaba alguna duda, expresó, es lo que hizo China con Hong Kong, pero con un pequeño detalle, que China incorporó después de décadas de enclave colonial de Hong Kong, recuperó de ese modo, medio extraño, pero lo recuperó como territorio propio, y acá lo que está proponiendo este hombre en Bolivia no es recuperar un territorio, sino dividir Bolivia. Y esta fue la respuesta del gobierno, que fue muy dura, le abrieron un juicio por sedición, por otra parte, hubo otra mujer, la gobernadora,
Sabina Cuellar,
exactamente, de Chuquisaca, que a pesar de, o mejor dicho, tal vez por el triunfo del sí en su prefectura, en su gobernación, se llamó al desacato a la nueva constitución. Uh-huh. Y bueno,
hubo una gran cantidad de dirigentes que mantuvieron esa línea, tal vez no de la misma relevancia, pero no fueron los únicos.
Es
interesante ver cómo Inmediatamente se conocen los resultados, la oposición se dividió, en principio se podría decir que en dos posiciones distintas, una que llamaba abiertamente al desacato, a decir la nueva constitución no va a entrar en estos departamentos en los cuales ganó el no, es decir, se hacía como si la elección no tuviera un carácter nacional, es más o menos como si Recoleta decidiera que la presidenta es Elisa Carrió porque allí no gastó Cristina Fernández, un absurdo absoluto. Bueno, a eso llamaba por un lado, es decir, una línea de abierta confrontación, y después había otra parte de la oposición que llamó a algo que no aparecía como tan manifiestamente ilegal, pero por lo menos bastante ilógico, que es esto de un pacto para aplicar la Constitución, como si una Constitución necesitara de un pacto para ser aplicada.
Y Evo Morales le contestó que el pacto es precisamente la Constitución, y que en todo caso lo que sí hace falta... y se pueden hacer acuerdos porque son necesarios, hace falta leyes para poner en práctica gran parte de la Constitución, es acordar los mecanismos de implementación de esa Constitución, específicamente en un tema que es el que más le interesa a la oposición, que es la cuestión de las autonomías. Pero hubo un tercer sector, que es lo interesante, y un tercer sector que dijo, representado por ejemplo por el expresidente Carlos Mesa, que ya adelantó que se va a presentar como candidato a presidente nuevamente en las elecciones de diciembre, que dijo que él, que votó por el no a la nueva Constitución, respeta el triunfo del sí y dice que está en contra, que es un disparate del desacato o cualquier otra cosa, y se plantea entonces como una línea...
Una oposición moderada.
Moderada y
que intenta mostrarse como democrática. También está en esa línea, o aparentemente, el prefecto de Potosí, René Joaquino, intenta hacer como aparecer también como esta especie de oposición moderada.
Y hubo otros dirigentes del partido Podemos, que también expresó algo parecido como línea, como orientación. Con lo cual queda finalmente un panorama de interesante, va a haber conflictos muy fuertes todavía, obviamente, pero no hay ningún empate ni electoral ni catastrófico, como respondió en algún momento el propio Álvaro García Linera, que este fue un concepto que alguna vez empleó, pero está muy claro de que la oposición no tiene ningún proyecto nacional a oponer al que en este momento fue aprobado por la mayoría de los bolivianos.
Sí, el concepto de Álvaro García Linera en su momento de empate catastrófico tenía que ver con la capacidad de un bloque de neutralizar a otro, y en principio era el Popular el que neutralizó al bloque neoliberal cuando logra impedir las privatizaciones, etcétera, etcétera. Lo cual, lo que hace la trampa de la oposición ahora es que tiene cierto poder parcial para frenar los planes del oficialismo también en determinados departamentos, digo, para dificultarlo. Esto se ve claramente en la zona del oriente boliviano. Ahora, la trampa es transformar ese concepto de empate catastrófico que describía una situación completa y decir que ahora hay un empate, una elección en la que se salió 62-38, lo cual es absurdo, y eso también es a lo que salió a responder Álvaro García Linera, que durante esta semana dio una entrevista en la cual efectivamente dice acá no hubo ningún empate.
Exacto. Este es el nuevo panorama que se plantea con Bolivia. Y yo diría que podemos dejarlo aquí para poder tocar a continuación unos minutos de lo que fue el Foro Social Mundial.
Sí, el Foro Social Mundial se está realizando en Belém,
en Brasil,
exactamente,
y es un hecho que ha sido muy poco planteado por la prensa grande, digamos así. Más importancia le dieron al foro de Davos, donde se encuentran justamente todos los grandísimos monopolios que produjeron esta crisis, precisamente, esta crisis del capitalismo. Y en el Foro Social Mundial, por primera vez, no solamente que se abrió con una movilización importantísima, se habló de 100.000 personas.
100.000 personas, sí.
Sino que, además... en esta nueva coyuntura de crisis mundial, hay como por primera vez que los movimientos sociales que se reúnen en estos foros alternativos, en este foro alternativo, empiezan a integrarse y a presionar con lo que sería, podríamos llamar, la izquierda gobernante en América Latina. No es una casualidad que a este foro hayan participado
cinco presidentes
invitados por Lula, que hacía 4 años que además no aparecía porque alguna vez fue silbado
en
Porto Alegre, y ahora ha decidido volver no solo porque cree que no lo van a silbar, sino porque es un intento también de reforzar su propuesta de modificar la arquitectura financiera internacional, mostrándose también como representante de todos estos movimientos sociales, aunque lo sea de manera muy parcial. Pero bueno, lo cierto es que estuvo Evo Morales, además de
Hugo Chávez,
Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay. Realmente es la primera vez que el Foro Social Mundial, que es un foro de naturaleza social, valga la redundancia, y que ha tenido en esta oportunidad más como eje la cuestión ambiental como cuestión central del Amazonas, por otra parte, por primera vez engarza con una corriente política gobernante en América del Sur, que espero que además de que esto sea un engarce, va a ser también una presión social frente a la heterogeneidad también que tienen muchos de estos gobernantes, digamos, hoy por hoy, ¿no? Que incluso forman parte de una unidad mayor todavía en Sudamérica, que tiene grados importantes por primera vez en la historia de autonomía frente a los Estados Unidos, pero también grados importantes de contradicciones internas y dentro de la región, ¿no?
Y hay que agregar a la presencia de esos 5 mandatarios que no estuvo uno fundamental por las organizaciones que están detrás, que es el caso de Cuba, que no asistió, pero Cuba tiene también su peso y su participación en esa instancia.
Por cierto, y no casualmente también el presidente de Cuba estuvo simultáneamente con esto en su primer viaje fuera de América Latina, en Rusia, recomponiendo después de 23 años una relación estratégica para el gobierno cubano, de algún modo. Hubo otro detalle que podríamos decir, para no olvidarlo, que este Foro Social Mundial expresó su solidaridad con el pueblo palestino, con el pueblo de Gaza en particular, y su repudio al terrorismo sionista en Palestina. Y bueno, me parece que es todo un símbolo también del momento y de la época, y que el tema que los presidentes trataron en este contexto, el tema dominante, fue el tema de la crisis financiera mundial.
Y otro dato interesante respecto a Lula también en esta semana fue el llamado de Barack Obama a Lula en este intento de integrarlo como un líder mundial y de algún modo mostrar una estrategia distinta por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, un poco más de diplomacia y un poco menos de palo, tal vez se podría describir así. A eso suena este intento de acercarlo a Lula. Al mismo tiempo, un signo por completo contrario a la presencia de los mandatarios en el Foro Social Mundial, vale destacar la presencia del jefe de la ciudad de Buenos Aires, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que no, por supuesto, no fue a Belém, a Brasil, sino que se fue a Davos.
Y que es prácticamente el único representante oficial, digamos, argentino que estuvo allí en este foro, que está muy devaluado, tan devaluado como la propia crisis va devaluando en estos momentos a los grandes capitostes del capitalismo. Obama le dijo a Lula, llamame Barack, y el presidente brasileño le respondió con su habitual simpatía, le dijo, bueno, entonces llamame Lula. Ese es el espíritu con el que quiere congraciarse, con quien está como encabezando objetivamente un movimiento terminar con la unilateralidad de los Estados Unidos, aunque no mucho más que eso.
En el sentido inverso, una de las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos fue el envío, reforzar la cantidad de tropas en Afganistán, mandar 5.000 soldados más a Afganistán, así que esto va claramente en contradicción con esta supuesta línea diplomática por parte de Barack Obama. Vamos con un tema musical, Bolivia, vamos a escuchar Somos Más.
imperialismo. El botín de aquí no muere el imperialismo. Somos más, muchos más, vive el socialismo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a abordar otro de los temas que prometimos al principio, en este caso la resistencia palestina a los ataques por parte del Estado terrorista de Israel, que ha vuelto a la carga.
Sí, esta semana se demostró hasta qué punto es precaria y frágil la tregua establecida entre el pueblo palestino y el ejército israelí. Hubo bombardeos en el sur de Gaza y también hubo un ataque que motivó el descontrol casi del gobierno israelí, un ataque a un blindado israelí en el cual murió un oficial y dos más quedaron heridos, y esto motivó una respuesta no solo contundente, otra vez brutal, sino que además esta vez ya planteado deliberadamente, como que han dicho por el gobierno de Olmert, de que no van a haber respuestas simétricas, sino que van a haber respuestas absolutamente desproporcionadas, que no es ninguna novedad, pero la novedad es que ahora se usan como amenaza eso. La novedad, digo, no es ninguna novedad porque esto fue lo que sucedió en todo el tiempo que duró la agresión israelí al pueblo de Gaza. La otra novedad importante es que en este marco llegó el enviado especial del presidente Obama a Medio Oriente, se reunió con la Administración Nacional Palestina, con el gobierno egipcio, con los israelíes, e incluso cuando se reunió con el gobierno de Olmert, Olmert le dijo en broma: dicen que venís a presionarnos, y yo creo que en realidad nosotros lo vamos a presionar a ustedes, a Estados Unidos. Esas fueron las palabras simpáticas de Olmert, que evidentemente sigue creyendo de que nadie le va a poner el cascabel al gato. Esta es la nueva situación. Mientras tanto, las Naciones Unidas siguen discutiendo, debatiendo, como si esto fuese, no sé, una cuestión del sexo de los ángeles, acerca de quién va a poner y cuánto dinero van a poner para la reconstrucción de lo que ha sido este genocidio, esta catástrofe en Gaza. Mientras tanto, la otra medida que tomó el gobierno de Israel por ese ataque de la resistencia es volver a bloquear los pasos fronterizos para que no ingrese ayuda humanitaria, lo cual, es realmente casi desconcertante. Y por otra parte, se ha empezado a dar lo que los israelíes están no solo temiendo, sino buscando abogados para tratar de resolver el problema, y es que en España la justicia española ha comenzado a hacer un juicio por delitos de lesa humanidad por ataques israelíes del año 2002, pero digamos que lo hace en un momento y en una oportunidad que es como una advertencia de que se abre un nuevo capítulo, como ya lo hubo contra Sharon en años pasados, Sharon que sigue ahí en estado vegetativo, aunque uno crea que, que ha muerto. Y ese es otro tema que se va a abrir junto con la morosidad de la
del mundo y de la comunidad internacional, por no decir de los países europeos y Estados Unidos, en dar una respuesta seria a la necesidad de paz y de ayuda y de respuesta al Estado palestino que reclaman los tanto en Gaza como en Cisjordania. Y además también hubo otro problema interno interesante, importante, porque Mahmoud Abbas le planteó a Hamas la posibilidad de buscar un acuerdo y Hamas le respondió, en primer lugar, de que Mahmoud Abbas estaba ya con el mandato vencido y, en segundo lugar, que no tenía ningún problema de llegar a un acuerdo de unidad siempre y cuando dejase de subirse arriba de los tanques israelíes para destruir la resistencia de Hamas en Gaza.
Me llama la atención es la forma como el gobierno de los Estados Unidos se ha comportado. Prácticamente ha sido como muy parco desde que subió Obama, ¿no? Si bien muchos señalan que Israel se retira de hacer los bombardeos en Gaza en el momento que Obama asume, pues ya Bush no estaba en la Casa Blanca, han transcurrido ya unos días e igual la situación todavía no sigue siendo como tan contundente, o por lo menos la visión de demócrata y de defensor de derechos humanos que en ocasiones le quieren tildar a Obama no se ve como muy reflejado hacia el caso de Palestina, cosa que llama la atención. Y el chascarrillo que decías hace un ratito que le hizo al enviado de Estados Unidos el presidente, el premier israelí, pues lógicamente da como entender eso, ¿no? De que realmente quienes están detrás del poder en los Estados Unidos son los la comunidad sionista y por consiguiente son los que van a seguir haciendo sin que sin tener pelos en la lengua, sin tener ningún amago de estupor con todo lo que están haciendo, ¿no?
Y un datito local argentino. En Argentina hubo reclamos de la comunidad judía ante el embajador norteamericano en Argentina por el surgimiento de una campaña antisemita. Y yo creo que efectivamente hay un movimiento antisemita muy fuerte. De hecho, pero esta vez hecha por los propios semitas, porque los israelíes, semitas obviamente, en una campaña antisemita del Estado de Israel, han hecho un genocidio contra el pueblo semita palestino, que es realmente lo que ha indignado en todo el mundo y lo que ha motivado las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, contra el Estado de Israel, que nada tiene que ver con el antisemitismo y toda la broma que yo estaba haciendo para demostrar cómo en realidad el terrorismo de Estado israelí es un terrorismo antisemita en realidad, porque está matando a sus primos semitas de los palestinos.
Vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar al cantante chileno Pancho Villa tocando el tema Entre los Escombros, y después de ese tema vamos a escuchar una entrevista realizada por nuestra compañera Tamara Lali a un soldado israelí que no quiere pelear contra los palestinos.
Desesperadamente cada día, esa piedra guiada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Vuelve a cruzar provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida, ha redimido, ha redimido
con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda a no tirar, menos a Dios, menos a Dios, porque ha emprendido la huida. Al Dios de Occidente y su cruz asesina. Mientras se declara la opinión mundial disciplinadamente pacifista, un niño abrazado a su padre en Irak muere acribillado por ser terrorista. La democracia acude ofendida, ha redimido, ha redimido con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda a no tirar, menos a Dios, porque ha emprendido la huida. En una celda desconocida, encadenada, está pariendo una mujer valiente.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora escucharemos una entrevista que le ha realizado nuestra compañera y columnista habitual en temas de Palestina y Medio Oriente, Tamara Lali, a un soldado judío argentino que se ha negado permanentemente a prestar servicio en el ejército terrorista de Israel. Se llama Sergio Yani y esto es lo que dice.
Sergio, contanos un poco de tu historia. ¿Vos sos argentino, nacido en Argentina?
Bueno, yo nací en Argentina, llegué acá a Israel cuando mis padres se tuvieron que exiliar de la dictadura.
Ajá, la década del 70.
En el año 79.
Ajá.
Y llegaron a este país y yo crecí aquí desde chico.
Bien, ¿nos puedes decir tu edad?
Tengo 41 años.
En alguna oportunidad, bueno, ¿ustedes vivieron en Jerusalén siempre?
No, yo crecí en un kibutz que queda al norte de la ciudad de Tel Aviv. Vine a Jerusalén hace 20 años a estudiar y desde ese momento pues estoy aquí.
¿Vos alguna vez te enrolaste, o sea, a los 18 años ya te enrolaste en el ejército israelí?
Bueno, en este país el servicio militar sigue siendo obligatorio, así que cuando llegué a los 18 años me enrolé al servicio militar. Comencé el servicio militar, pero me negué a hacer cualquier tipo de actividad represiva.
Ajá.
Por lo cual fui castigado bastantes veces y al final pasé 4 temporadas preso en la cárcel por negarme a servir. Al final me negué totalmente a servir en el ejército y bueno, tuve que ir preso por un tiempito.
Perfecto. Sergio, contigo había gente, había jóvenes que tenían la misma actitud que vos.
Bueno, ya desde la guerra del Líbano, más adelante con la primera intifada, se desarrolló en Israel un movimiento de objetores que, si bien no es mayoritario, pero es bastante grande, mucho más grande de lo que el Estado de Israel quisiera reconocer. Y sí, hubieron momentos en que hubieron, la última vez que estuvo preso, éramos 60 objetores en la cárcel.
Eso fue
en el año 2002.
Se han formado organizaciones de objetores de conciencia. Hay una, creo que se llama Rompiendo el Silencio, y no sé si hay otras más o tienen algún tipo de una organización mayor. ¿Cómo es el tema de estos objetores de conciencia y estos jóvenes que se niegan a servir el servicio militar?
Bueno, hay organizaciones que son más bien organizaciones que generacionales. La primera, que se creó durante la guerra del Líbano en el 82, se llamó Yesh Gvul, hay un límite. Después se crearon otras, como el Coraje a Objetar. Está otra organización que se llama Profil 21, que son personas que no sirven para nada en el ejército. Y después hay grupos de soldados que, más que objetar, o sea, que sí objetan, pero quieren dar testimonio de los crímenes del Estado de Israel, de los crímenes que comete el Estado de Israel.
La sociedad israelí, ¿es consciente de que existen objetores de conciencia, de la voz de ustedes? ¿Sabe de la voz de ustedes la sociedad en sí?
Bueno, no sé si saben. Yo sé que el tema de la objeción de conciencia se publica, como se ha publicado ahora que hubieron durante esta operación 10 personas que se negaron a servir y fueron presos. Por otro lado, en este momento, en este preciso momento, la sociedad israelí está metida, embuida en un cóctel de nacionalismo y violencia que hace que la presencia de voces alternativas sea muy ínfima y casi irrelevante. En otros tiempos, en el pasado, eso era diferente.
Ahora, volviendo al tema de la sociedad israelí, porque nos interesa saber qué opina la gente común que va a trabajar, que va a estudiar, la gente, digamos, el pueblo, ¿qué opina acerca de esta acción que ha emprendido el ejército israelí contra el pueblo palestino en Gaza? Y especialmente cuando ven, seguramente ustedes ven las imágenes que todo el mundo está viendo, de niños quemados, del uso de fósforo, de uso de armas prohibidas, armas químicas prohibidas internacionalmente. ¿Qué es lo que mueve a la sociedad israelí para que apoye o deje de apoyar esta acción?
Primero es que las imágenes de la situación de Gaza que ha visto el mundo no se han visto en Israel. La prensa israelí apoyó totalmente la operación militar contra el pueblo de Gaza, censurando el 90% de imágenes que se han visto en las televisiones extranjeras. En la mayor parte de imágenes e información que recibió el pueblo en Israel venía del ejército. Así que, por un lado, la mayor parte de los israelíes no tienen idea qué es lo que pasó en Gaza. Eso es un elemento muy importante porque hay una falta concreta de información, ya que el conocido mass media acá ha servido como aparato de propaganda del Estado. Por otro lado, y también es importante marcar, es que por muchas razones el Estado de Israel y la ideología popular en el Estado de Israel se está moviendo hacia la derecha, hacia una concepción fascista de la realidad, apoyando no solamente por la falta de imágenes, pero sí por una transformación ideológica, apoyando ese tipo de operación. El gran peligro, o sea, en Israel, si bien hay voces alternativas, y las hay, y hay movilizaciones bastante grandes, la sociedad en su gran mayoría se está moviendo hacia la ultraderecha, hacia una perspectiva fascista de la realidad. Quisiera agregar una cosa más que también es importante, es que el silencio por parte de la autoridad palestina, el silencio político por parte de la autoridad palestina, también contribuyó a la perspectiva de la propaganda israelí hacia el pueblo, de que no se trata de una guerra contra el pueblo palestino, sino solamente contra el Hamas. Ajá. Así que el Estado de Israel utilizó el silencio de Abu Mazen como un elemento más contra, en su guerra contra el pueblo en Gaza. Y eso también tuvo un impacto de convencimiento hacia el pueblo dentro de Israel.
Se escucha voces en todas partes del mundo, voces obviamente de la prensa alternativa, que habla acerca de la semejanza de estas, de las operaciones que ya está emprendiendo el ejército israelí contra Palestina, muy semejantes a las operaciones nazi de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinas de esta semejanza y que se hable de el nuevo holocausto que está pasando hoy en Palestina?
Bueno, me parece que todos los genocidios se parecen. Uh-huh. O sea, el genocidio de los judíos en Europa, el genocidio de los en Ruanda, el genocidio en Yugoslavia, todos los genocidios se parecen, son estéticamente parecidos. Pero políticamente me parece que lo que estamos viendo en este momento aquí es mucho más parecido a lo que hemos visto en América Latina en los años 70, ya que la idea tras la política de Israel es la destrucción de una fuerza política por medios militares. De esto, o sea, mucho más parecido quizás a lo que fue Tucumán en el año 75-76, a lo que fueron los campos de concentración en la Argentina, los campos en la Argentina, ya que la ideología que manejada por el régimen israelí en este caso es muy parecida a la ideología que había sido manejada por gente como Mosera o Videla o los dictadores en América Latina. Por otro lado, sí, es claro, todos los genocidios son iguales, todos los genocidios se parecen, es una aberración, ya sea contra los judíos, ya sea contra musulmanes, ya sea contra los ruandeses. Un genocidio es un genocidio y es una aberración. Exacto. Y hay que condenarla y hay que condenar a las personas que lo hagan.
El Estado de Israel hace propaganda, marketing, para que vaya gente a Israel a inmigrar, ¿no? A familias que vayan a quedarse en Israel y a ocupar territorios, colonias. Y funcionan, sabemos muy bien que funcionan, de alguna forma se puede decir, oficinas de reclutamiento de gente joven para hacer el servicio militar en Israel. ¿Vos qué le decís a tus compatriotas argentinos que con el sueño de ir a construir un país o de construir el sueño sionista terminan siendo elementos de reclutamiento del ejército israelí?
Bueno, yo quisiera que haya un dato. Con la crisis económica argentina, muchísimos judíos emigraron a Israel. Es como ya que era un espacio de emigración, no sé si se acuerdan, en el 2001,
sí,
para arriba.
Exactamente.
El 75% de los judíos argentinos que emigraron a Israel ya se fueron de este país, o que volvieron a la Argentina misma, o que se fueron a España.
Ajá.
La agencia judía vende una imagen de Israel que no es real, que no es real para nada, vende una imagen idealizada, que no tiene nada que ver con la imagen real de la vida acá en Israel, que no tiene nada que ver, que es una mentira dentro de poco, dentro de todo, y mucha gente joven se encuentra acá, yo he encontrado muchos, que venían con muchas esperanzas, que le habían vendido las mil y una en Buenos Aires, y de pronto aparecen y no les dan nada. Por otro lado, hay que también tomar en cuenta que aquel que emigra en este momento se transforma de cierta manera en un colaborador con un régimen que es terrible. Un régimen racista, un régimen de segregación, un régimen militar muy violento, un régimen que educa a los niños en la violencia, y eso nadie, eso la agencia judía no le cuenta a la gente.
Hay elecciones venideras en el Estado de Israel. ¿Cuáles son las perspectivas que se manejan? ¿Esta operación de plomo fundido, esta operación en Gaza, de alguna forma es un elemento que ha utilizado, han utilizado tanto Barak como Tzipi Livni para ver un poco cómo se maneja el espacio electoral dentro de Israel?
Bueno, en este caso uno podría decir que esta operación fue utilizada más que nada por Ehud Barak para poder asegurarse ser el próximo ministro de Defensa. Barak no va a poder recibir suficientes votos para ser primer ministro.
Primer ministro.
Y él está luchando para que ya sea quien sea primer ministro, que él sea el próximo ministro de Defensa.
Ajá.
Ahora, una víctima, y lo pongo entre comillas, una víctima de esta operación también es Cipollini, quien ha aparecido, para quien la operación le jugó en contra. Ella ha perdido votos durante la operación, Barak ha subido, y al parecer el próximo gobierno va a ser un gobierno de Likud, con Barak ministro de Defensa y con un apoyo de la ultraderecha.
¿Y quién posiblemente sea el primer ministro?
Bueno, en este momento, según las encuestas, el que más posibilidades tiene es Benjamin Netanyahu.
Netanyahu, okay. En estos días que estuvo Cipollini en Estados Unidos, un periodista salió y le dijo, vos sos la terrorista. O sea que ya hay voces dentro de la prensa que están denunciando a los dirigentes israelíes. Pero también hay voces y muchos estados que están tomando la delantera para llevar a estos dirigentes, a estos gobernantes israelíes, a funcionarios israelíes, al Tribunal Internacional de Justicia y acusarlos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Tampoco esto lo sabe la sociedad israelí? ¿Sabe algo de esto que se está manejando?
La sociedad israelí empieza a escuchar esas cosas, sobre todo lo que más repercusión hizo acá fue la llamada del dirigente de la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que dijo que habría que investigar si Israel no ha cometido crímenes de guerra durante esta operación. Esas voces ya se empezaron a escuchar. Lo que es necesario es que cuanto antes los oficiales y tanto políticos como militares que llevaron a cabo esta operación sean juzgados. Tenemos que romper esta impunidad creada durante esta guerra.
Rato ya ha perdido o va perdiendo su conciencia. Los caminos de la luna van juntándose, mezclándose hacia los de la demencia. Y que derrumbo esperar que después de despertar nos ocultas la libertad. Que justificarás a las madres de los niños que mataste en Irak. Espacios de tiempo ansiando el poder con tus mercenarios, injuria y mierda quieres imponer. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? Rato ya perdido, va perdiendo su conciencia, y los caminos de la luna van juntándose o mezclándose hacia los de la demencia. ¿Y qué rumbo esperar si después de despertar nos ocultas la libertad? ¿Qué inventarás a la teoría del desarme del genocidio mundial? ¿Cómo limpiarás tierras y los mares a tu mano criminal? ¿Qué justificarás a las madres de los niños que mataste en banda? Oh, 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 oh.
colectivo del mundo.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Vamos a pasar a escuchar a nuestro compañero y colaborador Facundo Aznárez desde el País Vasco, donde nos va a contar lo último que ha ocurrido con la ofensiva represiva que está llevando adelante el Estado español. Escuchamos a Facundo Aznárez.
La democracia en Euskal Herria, en el País Vasco, es solo una palabra escrita en papel mojado. El próximo mes de marzo se realizarán elecciones al Parlamento Vasco y la izquierda nacionalista, o la izquierda Abertzale, intenta darle voz a sus votantes, es decir, presentar alguna candidatura que represente a esta gran parte social y política del pueblo vasco. Desde la Audiencia Nacional, el máximo tribunal judicial español, y de la mano del juez estrella Baltasar Garzón, en estos pasados días, se ha procedido a la ilegalización y al encarcelamiento de destacados dirigentes políticos de dicho movimiento, la izquierda nacionalista vasca. Amparo Las Heras, Iñaki Olalde, Arantxa Urcaregui, Imanol Nieto, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo, Odey Egaña y Agurzane Solaberrieta son los nombres de los dirigentes políticos izquierdistas encarcelados en los pasados días. La tesis de Garzón es la misma de siempre. Cuando el Partido Socialista intenta apretar el acelerador y le conviene en su juego político criminalizar a la izquierda nacionalista vasca, el juez Baltasar Garzón sale a la cancha y saca a la palestra la frase de que todo el mundo es ETA. Estamos hablando de un movimiento político y social con representación en los barrios, en los pueblos, en las capitales y en las municipalidades provinciales de todo el País Vasco. Se intenta clandestinizar un trabajo político, un trabajo social, que, como hay que recordar, representa un porcentaje amplio de esta sociedad. Unos dirán un 15%, otros dirán un 20%, un 10%, un 12%. La realidad es que no se deja demostrar qué apoyo social tiene la izquierda nacionalista vasca. Dos son las formaciones que se han ilegalizado en los pasados días. Una se llama Democracia 3 millones, recordar que es el número de habitantes que hay en el País Vasco, en el País Vasco Sur, es decir, bajo dominio español. Democracia 3 millones es la palabra de esta candidatura, y la otra se llama Askatasuna, que en euskera significa libertad. Son más que significativos los nombres de estas dos formaciones, y sobre todo muy significativo la represión política a la que es sometido este pueblo, como bien digo, de la mano de la Audiencia Nacional Española y en este caso del juez Baltasar Garzón. Por lo tanto, hay que decirlo claro, hasta este momento se habían ilegalizado partidos políticos, formaciones que intentaban presentarse a las elecciones, pero no se había pasado de un veto electoral en el que unos ciudadanos estaban prohibidos y otros no. Se hablaba de listas blancas y listas negras, es decir, que no podía integrarse una lista electoral de 20 personas en la que alguna de ellas haya tenido relación o participación política anterior con la izquierda abertzale, pero ahora se ha dado un paso más adelante y se manda a la cárcel, se envía a la cárcel a gente que lo único que pretende es presentarse a unas elecciones supuestamente democráticas. El primero de marzo será la fecha de las elecciones al Parlamento Vasco, y ahí se verá una gran parte, seguramente, de este pueblo sin representación, sobre todo con lo que significa en ciertos núcleos habitacionales donde la presencia de la izquierda nacionalista vasca es superior a otras formaciones. Recordar el caso de un pueblo muy significativo que se llama Lizarza, donde la única formación que se había presentado a las elecciones había sido ilegalizada, y en el que el Partido Popular, con escasos 3 votos, accedió a la alcaldía, a la intendencia de ese pueblo, de Lizarza, con el déficit democrático que eso representa. Una alcaldesa que no es del pueblo, 2 votos que no son del pueblo, y que cada vez que tiene que realizar un pleno en la municipalidad o realizar algún acto, tiene que presentarse con escolta policial, ya que es repudiada por todos los vecinos de dicho pueblo. Por lo tanto, esta situación se va a repetir en más de un pueblo del País Vasco, y una vez más seremos testigos de una falta de democracia latente en el centro de Europa, en una Europa que se llena la boca de democracia, de participación y de igualdad. Siguiendo con el capítulo represivo, hay que reseñar la solidaridad, la marea humana solidaria que se manifestó el pasado 3 de enero en las calles de Bilbao. Unas 40.000 personas se solidarizaron con los presos políticos enfermos, es decir, un gran número de presos políticos deberían estar en la calle, en sus domicilios, cumpliendo parte de la pena que les queda, o deberían estar en libertad siguiendo la doctrina de la ley penitenciaria española. Con los presos políticos vascos se realiza una cruel venganza, que significa extender las condenas o dejarlos casi hasta la muerte en las cárceles españolas, negándoles un derecho asistencial que está recogido en las mismas leyes. La gran marea solidaria humana que recorrió Bilbo en una manifestación que es anual, que todos los primeros días de cada año se realiza, bueno, fue un hecho que llamó la atención y muy reseñable en la realidad cotidiana del País Vasco, pero es denunciable una vez más la nula presencia en los medios de comunicación españoles y la negación de un conflicto que a estos momentos casi alcanza la cifra de 800 presos políticos en un pueblo, como bien decía antes, de 3 millones de habitantes. Con esto nos podemos dar una imagen, una idea de la cantidad de gente que es afectada, familiares, vecinos y base social, que por más cercanía o por menos cercanía, pero vive el sufrimiento de los familiares que tienen que realizar distancias kilométricas, muchos casos mayores a 800 o 900 kilómetros, solo para estar 40 minutos con su familiar querido una vez por mes. Esta es la realidad que se intenta silenciar desde España, sobre todo con la presión que ejercen los medios españoles en todo el resto del mundo. Por eso es tan importante encontrar los pequeños espacios de comunicación de denuncia que tenemos, y por eso queremos agradecer a los compañeros de Resumen Latinoamericano que hacen el programa en Argentina y Uruguay por darnos esta posibilidad. Para terminar, quiero poner una canción de un grupo que se llama Esne Belsa, Leche Negra. En este grupo se integran diferentes músicos que han trabajado en la órbita musical de Fermín Muguruza en los pasados años, y es un grupo que el año pasado ha sido uno de los grupos más escuchados en fiestas populares, en conciertos, y la canción que van a escuchar se llama Bosgora Iluetatik, desde los parlantes sería la traducción, y el estribillo, la canción es en euskera, pero el estribillo dice: un grito de libertad se escucha desde los parlantes, un puño se eleva al cielo y abriendo paso. Es una canción de solidaridad con todo el colectivo, con todo el grupo de presos políticos y refugiados vascos, y es una forma de romper el cerco mediático, una forma de denuncia y solidaridad hecha canción. Un abrazo grande desde el País Vasco y nos seguimos escuchando.
ahora en el marco de esta ofensiva que lleva adelante el Estado español contra el independentismo vasco, vamos a escuchar un testimonio de la dirigente de Acción Nacionalista Vasca, Mariné Puello, que también, como contaba Facundo recién, sufrió un allanamiento esta última semana, y esto es lo que dice para una entrevista que le hicieron nuestros colegas de InfoSaspi.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana y tenemos también a otra protagonista de esta larga madrugada, Mariné Puello. Egunon.
Egunon, Martín.
Bueno, la noche ha sido larga sin duda para un buen número de militantes abertzales, algunos con mejor fortuna que otros. Hay 8 detenidos hasta el momento. Mariné Puello no está detenida, pero han entrado la policía en su casa. ¿Qué documentación ha exhibido la policía? ¿Qué buscaban?
Bueno, ¿qué buscaban? No tenemos ni idea. Traían una orden de registro de Garzón, pues para, exactamente, para registrar y apropiarse de cualquier documento, explosivos, armas, instrumentos, soportes informáticos, y cualquier cosa relacionada con actividades delictivas de pertenencia a organización terrorista y de colaboración con organización terrorista, leo textualmente.
¿Soportes informáticos hay en cualquier domicilio particular hoy en día? ¿Armas y explosivos han encontrado muchos?
No, desde luego en mi casa ninguno. Si han encontrado pues el explosivo y la arma más potente que tenemos, que es la de la palabra, ¿no? Y en ese sentido se han llevado pues documentación y los dos ordenadores, ¿no?
Sin duda hay que relacionar este tipo de operaciones policiales con la actividad política de Izquierda Abertzale, que en este momento está mirando también a las elecciones en la comunidad autónoma vasca. ¿Relacionas, Mariné, esto con la posibilidad de que la Izquierda Abertzale tenga voz pública?
Yo creo que tiene una relación evidente, ¿no? Estamos en campaña electoral y, como no podía ser menos, seguimos con el punto y seguido de la estrategia que el PSN se ha planteado contra, no solamente contra la Izquierda Abertzale, sino contra todo el movimiento independentista de este pueblo, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene una relación directa, y más que teniendo en cuenta las detenciones que se han realizado, ¿no? Entonces yo creo que lo que pretenden es que la voz de los independentistas y las independentistas, de las clases trabajadoras de este país, no estén representadas en estas elecciones, y esto vuelve ya a demostrar que desde luego, si estaba cuestionado el carácter democrático del Estado español, creo que cada vez están en la cuesta abajo, en la pendiente más perdida, y que si seguimos por este camino, evidentemente no es más que una muestra más de su debilidad, y tienen que ser conscientes de que no van a poder con la voluntad y las ganas de ganar la libertad de este pueblo.
Sin duda la represión tiene sus efectos, en este caso negativos. ¿Tiene la Izquierda Abertzale la tentación, o puede sufrir la tentación, de desaparecer de la vida pública notoria y echarse al monte, por utilizar una expresión al uso?
Bueno, yo creo que a algunos les gustaría, ¿no? Pero la Izquierda Abertzale, desde luego, estamos asentadas en las bases de este pueblo, trabajamos en las bases sociales de este pueblo, y creo que es muy difícil hacer desaparecer una idea. Tenemos la cabeza fría, sabemos dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que, aun en los momentos más duros, siempre seguimos diciendo que nosotros trabajamos con la palabra, estamos luchando por la palabra, y que además queremos una salida negociada y dialogada para el conflicto que este pueblo está viviendo. En ese sentido, hemos trabajado y seguiremos trabajando, por muy duros que sean los tiempos y por muy dura que sea la represión.
Nos consta que, al igual que el resto de los afectados por esta redada del juez Garzón, Mariné Puello tampoco ha descansado desde las 2 de la mañana. Es la hora, sin duda, de dejarle descansar. Milla esker, Mariné.
Bueno, sube bien, agur.
Vamos en Resumen Latinoamericano. Se encuentra con nosotros en el piso Julio Incapié, nuestro habitual columnista para temas dedicados a Colombia. ¿Qué tal, Julio?
Hola, Pablo, ¿cómo vas? Y a todos los oyentes, muy buena tarde. Pues, hermano, mira, hoy tengo como un tema caliente, así como siempre lo que viene de Colombia. Bien saben que el día de hoy fue, según como lo han manejado los medios de comunicación internacional, es el momento en que se está produciendo el intercambio de, o mejor, la liberación unilateral que ha hecho las FARC de 6 retenidos, los cuales pues desde el año pasado se había planteado esta liberación y que cuya gestión está encabezada por la senadora Pilar Córdoba. Cabe anotar de que han pasado infinidad de, pues, algunos meses desde la fecha en que las FARC planteó esta liberación, pero que han sorteado una cantidad de obstáculos, ante todo puesto desde el Estado colombiano, ¿no?, desde el gobierno de Álvaro Uribe. Bien sabemos de que inicialmente se pidió un veedor internacional y, como piedra en el zapato, Uribe planteó que fuera el Vaticano, cosa que ya históricamente las FARC habían planteado que con el Vaticano no quieren entenderse, pues, por todo su manejo que hacen internamente en nuestro país. Y que en segunda instancia, después de un tiempo de diálogo, se pudo llegar por fin al consenso de que fuera Brasil como país mediador y facilitador, digamos, lo que las condiciones para que esta liberación se produja, ¿no? Hoy debe estar Piedad en algún lugar de las selvas de Colombia junto con la Cruz Roja Internacional haciendo la recepción de estos inicialmente 3 retenidos de los 6 que las FARC plantea va a liberar. Pero ante todo no quiero como tocar este tema ni coyuntural ni tan mediático como lo han manejado los medios, sino que hay que mirar un poco de fondo qué es lo que hay detrás de este proceso, ¿no? Recordemos que desde el año pasado, igualmente una propuesta encabezada por la senadora Piedad y respaldada por un gran número de organizaciones y sobre todo de personas muy ligadas al medio académico, intelectual en Colombia, han venido haciendo un intercambio epistolar con las FARC acerca de la visión que se tenga para salir del conflicto social armado que vive el país y la posibilidad de la construcción y la visión de una nueva Colombia. Ese intercambio de documentos fue lo que conllevó a esto que hoy estamos, digamos que, dichosos, digamos los colombianos, ¿no? En el sentido de que otros paisanos puedan llegar a unas situaciones de libertad, pero ante todo por el gesto que ha tenido las FARC. Recordemos que se llega a esto, este grupo de personas le plantea a las FARC en una misiva, la última que tuvo con ellos, acerca de infinidad de temas sobre el país, pero uno de ellos es sobre la evaluación, después de todo este tiempo, de lo que políticamente se plantea como las retenciones que tiene la insurgencia. Las FARC han sido muy claras, fue una respuesta muy contundente, enfatizan muy claramente sobre quiénes son los retenidos políticos, quiénes son los retenidos de guerra y quiénes son los retenidos económicos. Hoy se está produciendo como esa liberación, la respuesta de las FARC fue entrego 6 de los retenidos que tengo, en aras de buscar una salida y sobre todo una discusión para el intercambio de los retenidos que tiene el Estado colombiano, de los secuestrados que tiene el Estado colombiano en las cárceles colombianas de parte de las FARC, ¿no? Entonces, pues, sí, nos llena esto de júbilo pensar de que desde la gestión de personas individuales, de organizaciones sociales, se pueda empezar a buscar una salida al conflicto social y armado que vive el país sin tener en cuenta a un gobierno, porque como el de Álvaro Uribe Vélez, porque ha sido siempre en estos años que ha venido gobernando el que ha imposibilitado para que los colombianos nos podamos sentar mínimamente a dialogar y buscar salidas a esta conflictividad.
Uh-huh. Bueno, vale recordar la actitud que tuvo en su momento el gobierno a la hora de las liberaciones en las que la mediación estaba mediando Hugo Chávez, en las cuales el gobierno colombiano respondía haciendo grandes despliegues militares en la zona para impedirlo. Y también, más loable aún por parte de la FARC esto, porque uno de los costos que seguramente ha pagado la propia FARC por esto es justamente que el asesinato de Raúl Reyes, ¿no? Quien estuvo involucrado en estas conversaciones y probablemente debido a eso es que lo logran detectar.
Pero igual, Pablo, hay que mirar dentro de estos mismos intercambios, las FARC fueron enfáticas que si bien habían recibido golpes fuertes como fue el asesinato de Raúl Reyes, la desaparición física de Manuel Maduranda Vélez el año anterior, sus estructuras siguen en pie y bueno, realmente toda esta política de seguridad democrática y Plan Colombia que maneja el gobierno colombiano pues realmente no ha hecho mayor mella, es verdad, digámoslo así, de la estructura básica de las FARC. Por consiguiente, vemos todos los días un debilitamiento más de esa política de agresión del Estado colombiano. Vemos todos los días que las FARC siguen, tanto las FARC como el ELN, han vuelto a sus prácticas de guerra de guerrillas. Y bueno, han sido golpes también contundentes que si uno mira bien en la prensa local, ve que el ejército colombiano está siendo hostigado en diferentes partes del país. Lo que significa que las FARC todavía tienen no solamente un poder político para plantear cosas diferentes al país, sino también una propuesta de resistencia armada al genocidio que está cometiendo el gobierno colombiano.
¿Quiénes son las figuras que mencionábamos que participan de este diálogo con la FARC? ¿Hay alguna figura especialmente conocida?
Pues mira, hay gente del mundo intelectual en Colombia, personas que fueron Gloria Cuartas, la misma Piedad Córdoba, abogados, escritores, periodistas, y ante todo una gran masa de sector académico de las diferentes universidades del país, ¿no?, que están vislumbrando la posibilidad de buscar con ello una posibilidad de no solamente de acabar con ojalá en el conflicto, sino que se pueda construir realmente entre todos la visión de una nueva Colombia basados en una nueva estructura, en un nuevo Estado y sobre todo buscando justicia con los genocidas que hasta el momento han venido gobernando el país. Es algo claro, algo que es necesario como mirarlo, porque si bien no se han tenido pelos en la lengua como para señalar las diferentes situaciones que se ha vivido dentro del conflicto, creo que es una propuesta seria. Lo que también determina un asunto que uno decía, bueno, pero ¿por qué el gobierno colombiano se empeña tanto en desacreditar la gestión o la imagen de una persona como Piedad Córdoba? Pues lógicamente, bajo sobre el tapete está quedando como la realidad. Hoy día no es muy difícil pensar, ¿no?, que en algunos sectores se está manejando la figura de Piedad Córdoba como la posibilidad de una candidata presidencial. Es decir, a Piedad le temen, porque si Piedad realmente logra conseguir el intercambio humanitario entre las dos partes, si Piedad logra conseguir que las FARC, como ha venido mostrando estos gestos, siga mostrando esos gestos, pues lógicamente va a tener un gran apoyo popular que va a ir completamente en contravía de las políticas de los paramilitares que vienen gobernando el país desde hace 25 años y que por consiguiente eso arruinaría, digamos, por completo sus planes, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que la persiguen, por eso es que la señalan y por eso es que le quieren hacer pues todos estos montajes que día a día le quieren montar a la senadora Piedad Córdoba.
Además, cualquier gobierno que viniera, pero especialmente un gobierno que viniera asignado por esta política, se encontraría ante la presión, por un lado una presión social, me imagino, de tener que juzgar justamente a todos los paramilitares y a toda a estos gobiernos colombianos que han aplicado estos planes de seguridad democrática, como ellos llaman. Entonces, para el paramilitarismo y para el Uribe y para todos sus funcionarios, es casi una cuestión de supervivencia, en el sentido de que tienen que impedir que esto ocurra, porque evidentemente ese gobierno se enfrenta a un reclamo de justicia que, por un lado, o bien le da lugar a ese reclamo e implica que miles de estos tipos vayan a las cárceles, o bien traiciona ese mandato y, por lo tanto, se debilita rápidamente.
Es un año de definiciones. El próximo año, a principios del próximo año, en mayo del próximo año, para ser mejor, más claros, son elecciones presidenciales. Es decir, este año es el año de las campañas, donde se definen desde el sector oficialista de este gobierno genocida, como también de sectores del ala progresista, digamos, y lo pongo en comillas, ¿no? Hago lo del pueblo democrático, pero también se empieza a vislumbrar una nueva posibilidad en la figura de Piedad Córdoba. Lo que vos decís es cierto. Ellos están como en una carrera contrarreloj. En el momento en que ellos no puedan sostener el gobierno o el poder, pues lógicamente no solamente el país va a conocer las realidades que se le han venido ocultando durante muchísimos años, sino que van a sufrir lo que siempre han sufrido este tipo de personajes como Fujimori, como Pinochet, el repudio y sobre todo la posibilidad de que sean juzgados, ¿no? Que es lo que aclamamos infinidades de personas en el país, porque realmente la imposibilidad de democracia, de desarrollar democracia en el país, son estas personas las que han impedido esa posibilidad. En un nuevo gobierno de transición, como lo podemos llamar, tendríamos la posibilidad de dialogar, de salir de este conflicto armado y empezar a construir la nación que hemos soñado desde hace muchísimo tiempo, lógicamente acorde con los cambios que también se están dando en el resto del continente, ¿no? No podemos seguir pensando en una Colombia aislada, tenemos que seguir pensando en la construcción de una Colombia unida al resto de los procesos de los pueblos de América Latina.
Vamos con un tema musical y después seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
El día primero de enero del año 94 se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato.
Ahora en Resumen Latinoamericano les traemos los testimonios y las voces desde México del Festival de la Digna Rabia convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a escuchar al subcomandante Barcos que lee el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional justamente al final del evento.
Muchas y buenas palabras hemos escuchado en estos días aquí en San Cristóbal. Claro, también escuchamos algunas barbaridades. Casi todas se han referido a la crisis mundial y nacional y a los tiempos ominosos que se avecinan. Ha habido preocupación sincera, pero también ha habido alegría. Como si cada uno, una, noa, en individual y en colectivo, supiera que tiene algo con lo que hacer frente a esos temores y horrores. Como si no hubiéramos dejado de tener miedo y pena, pero estos fueran diferentes. Como si tomáramos ese miedo y esa pena y las controláramos, les diéramos rumbo, destino. Como si de por sí pudiéramos hacer como nos platicaron Mariana, Italia y Norma. Como si supiéramos que va a pasar lo que va a pasar. Algunos de quienes han expuesto en este festival, en sus puestos o en sus intervenciones, han mostrado su preocupación por quién o cómo o con qué se va a dirigir ese movimiento. Se aventuran estructuras, modos, formas, para ese gran movimiento que seguro habrá de levantarse aún frente a lo más oscuro y perverso, como seguro se levantará el pueblo palestino frente al crimen que hoy se comete en sus tierras y contra su gente. Ustedes y nosotros hemos visto y sentido esa rabia acumulada, pero a nosotros no nos preocupa quién o cómo o con qué se va a dirigir esa rabia, tampoco con qué paso, velocidad, ritmo y compañía. No nos preocupa la velocidad del sueño. Nosotros hemos aprendido a confiar en la gente, en el pueblo, en nuestro pueblo. Sabemos ya que no necesitan quien los dirija, que se dotan de sus propias estructuras para luchar y para triunfar, que toman en sus manos sus propios destinos y que lo hacen mejor que los gobiernos que se imponen desde afuera. No, a nosotros no nos preocupa la dirección. Escuchando ahora al compañero Carlos González del Congreso Nacional Indígena, vemos que tenemos una misma inquietud. A nosotros lo que nos preocupa es el rumbo y el destino. Nos preocupa lo que nos defina, el modo. Nos preocupa que el mundo que vaya a parir nuestra rabia se vaya a parecer al que hoy padecemos. Permítanos contarles. El EZLN tuvo la tentación de la hegemonía y la homogeneidad. no solo después del lanzamiento, también antes. Hubo la tentación de imponer modos e identidades, de que el zapatismo fuera la única verdad, y fueron los pueblos los que lo impidieron primero, y luego nos enseñaron que no es así, que no es por ahí, que no podíamos sufrir un dominio con otro, y que debíamos convencer y no vencer a quienes eran y son como nosotros, pero no son nosotros. Nos enseñaron que hay muchos mundos y que es posible y necesario el respeto mutuo. Y no nos referimos al respeto que se nos exige que tengamos frente a quien nos agrede, sino a quienes tienen otros modos, pero el mismo empeño de libertad, de justicia y de democracia. Y entonces lo que queremos decirles es que esta pluralidad, tan la misma en la rabia y tan diferente en sentirla, es el rumbo y el destino que nosotros queremos y les proponemos. Porque unos pueden hacer declaraciones en contra de los partidos y organizaciones que dicen quieren hegemonizar y homogeneizar a la otra campaña, y a la hora que se critica o se disiente de lo que hacen, entonces sacan los gritos y las descalificaciones. No todos somos zapatistas, cosa que en algunos casos celebramos. Tampoco somos todos comunistas, socialistas, anarquistas, libertarios, punks, escatos, dark, o como cada quien nombre su diferencia. Debe haber una palabra para lo que queremos decirles. Y se nos ha ocurrido que bien puede servir la que usó el compañero Jean-Robert ayer: proporcionalidad. Los zapatistas, las zapatistas, no nos propusimos con la sexta declaración organizar y dirigir a todo México, mucho menos a todo el mundo. En ella nosotros decimos, aquí estamos, esto somos, esto queremos y así pensamos que hay que hacerlo. Y en ella reconocemos nuestros límites, nuestras posibilidades, nuestra proporcionalidad. En la sexta no decimos que todos los pueblos indios se entren al ETLN, ni decimos que vamos a dirigir obreros, estudiantes, campesinos, jóvenes, mujeres, otros, otras, otroas. Decimos que cada quien tiene su espacio, su historia, su lucha, su sueño, su proporcionalidad. Y decimos entonces que echemos trazo para luchar juntos por el todo y por lo de cada quien y cada cual. Por echar trazo entre nuestras respectivas proporcionalidades y el país que resulte, el mundo que se logre, esté formado por los sueños de todos y cada uno de los desposeídos. Que ese mundo sea tan abigarrado que no quepan las pesadillas que vivimos ninguno, ninguna, ningunoa de abajo. Nos preocupa que en ese mundo parido por tanta lucha y tanta rabia se siga viendo a la mujer con todas las variantes de desprecio que la sociedad patriarcal ha impuesto, que se siga viendo como raros o enfermos o enfermoas y raroas a las diversas preferencias sexuales, que se siga asumiendo que la juventud debe ser domesticada, es decir, obligada a madurar, que los indígenas sigamos siendo despreciados y humillados, o en el mejor de los casos, enfrentados como los buenos salvajes a los que hay que civilizar. Vaya, nos preocupa que ese nuevo mundo no vaya a ser un clon del actual, o un transgénico, o una fotocopia del que hoy nos horroriza y repudiamos. Nos preocupa, pues, que en ese mundo no haya democracia, ni justicia, ni libertad. Entonces les queremos decir, pedir, que no hagamos de nuestra fuerza una debilidad. El ser tantos y tan diferentes nos permitirá sobrevivir a la catástrofe que se avecina y nos permitirá levantar algo nuevo. Les queremos decir y pedir que eso nuevo sea también diferente. Ese es el mensaje que queríamos pasarles. Esta es nuestra palabra. Libertad y justicia para Tenco, libertad, justicia y presentación para presos y presas y desaparecidos políticos. Su comandante Marcos.
Ahora vamos a escuchar a Trinidad Ramírez, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, de Atenco.
Recordar que en el 2006 en Atenco una lucha popular muy fuerte, una pueblada, en que el pueblo se levantó para luchar contra la creación de un aeropuerto que iba a robar las tierras de campesinos y campesinas, y que la brutalidad policial fue terrible. Recordar que 47 mujeres fueron violadas por los uniformados en el camino a las prisiones, que hubo víctimas, y que de aquella tragedia represiva y de aquella lucha tan grande han quedado 14 presos y presas con unas sentencias grandísimas, más de 30 años. Trinidad Ramírez, por ejemplo, es la esposa de Ignacio del Valle, que tiene dos sentencias que se juntan en 112 años de cárcel. Además, están cumpliendo estas penas en lugares de exterminio. La lucha por los presos y presas de Atenco está generalizada en todo México. Así nos hablaba Trinidad Ramírez.
Traemos el testimonio de nuestro pueblo, de la lucha digna de nuestro pueblo. Y como dirían nuestros antepasados, cuántos soles, cuántas lunas, cuántos pasos, cuántos caminos, cuántas historias, cuánta rabia, cuánta dignidad, pero sobre todo cuánto amor debemos tener hacia nuestra tierra, hacia nuestro origen, hacia nuestras raíces, hacia nuestra identidad, hacia lo que es nuestro origen. Ese amor es el que nos ha movido para defender nuestra tierra. Y el amor no se vende, el amor no es mercancía. Y creo que esa es una de las claves que nos ha enseñado el EZLN, el amor a la raíz, el amor a la dignidad. Y siempre que tenemos oportunidad, agradecemos al EZLN, ese ejemplo de lucha, de dignidad y de fuerza, que inspiraron profundamente la lucha del pueblo de San Salvador Atenco. El gobierno quiso escribir una historia de despojo. Sin embargo, con la ayuda y solidaridad de todos ustedes, la historia se escribió al revés. Siempre es el gobierno quien tiene su historia oficial y quería escribir una historia de triunfo. Y el gobierno salió derrotado en San Salvador Atenco. Se ha vengado. Ha bañado a nuestro pueblo de sangre. Lamentablemente no somos los únicos que hemos sido reprimidos, pero afortunadamente somos muchos, muchos los que por la dignidad de nuestra raíz y de nuestros antepasados y de aquellos que han muerto, de aquellos que han entregado su vida y sobre todo por los que están en la cárcel, por los que están perseguidos. Ese amor a ellos, a gente digna que lucha, a nuestros pueblos, que han ocultado su rostro para darnos rostro a otros. Por ellos seguimos en pie de lucha. Y en este espacio de encuentro, en este espacio de solidaridad, en el cual nos sentimos agradecido simplemente por poder estar aquí. Solamente quiero compartirles que cuando inició la lucha zapatista, cuando vi la entrada al Zócalo, cuando vi a miles de personas, lo vi a través de la televisión, y yo dije, yo quiero ser parte de la historia, cómo me gustaría estar allí. Pero aún no pasaba nada en San Salvador Atenco. Cuando sucedió el deseo de despojo y expropiación de nuestras tierras, sentimos ese llamado, que teníamos que ser parte de la historia, pero teníamos que vivirla, teníamos que caminarla, teníamos que sentirla, como la hemos sentido en nuestros pueblos. Vivir en carne propia lo que es un despojo y no permitirlo. Y si hoy estamos aquí y estamos de pie y podemos mirarlos de frente, es por ustedes, a nuestro pueblo nacional y al pueblo que nos acompaña a nivel internacional. Gracias por esa lucha, gracias por alimentar nuestra fuerza, gracias, gracias porque solamente unidos, a pesar de tantas diferencias, solamente unidos podemos vencer. Gracias amigos, y como siempre, en Atenco y en todos los pueblos decimos, ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive y vive!
¡La lucha sigue y sigue!
¡Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, declararlos poderosos de la costa hasta la sierra!
En América Latina, haciendo frente al paramilitar, por su tierra y su cultura.
Bueno, y como ustedes saben, estuvimos allí en el Festival de la Digna Rabia en Chiapas con nuestra compañera María Torrelias, tratando de, bueno, por un lado, ver cómo estaba el movimiento zapatista, el ejército zapatista. Nosotros estuvimos hace 14 años en Chiapas, cuando precisamente se produjo primero el levantamiento y después las primeras acciones de acercar el zapatismo al resto de la izquierda mexicana con las deliberaciones de la Convención Nacional Democrática. Y 14 años son muchos para que una realidad no nos sorprenda como nos ha sorprendido esto de ver a un movimiento pujante, a las comunidades zapatistas realmente muy bien organizadas, con una extensión de su propuesta a otras partes del movimiento indígena mexicano. Y bueno, en el Festival de la Digna Rabia se juntó precisamente eso, las distintas rabias de América Latina y el Tercer Mundo. Siempre los zapatistas nos sorprenden con la forma en que organizan sus actividades. Esta vez comenzó en el Distrito Federal, en las primeras deliberaciones, donde hubo charlas y discusiones con la presencia de distintos exponentes y referentes del mundo mexicano a nivel de las organizaciones indígenas y campesinas, pero también la presencia, por ejemplo, de los jóvenes griegos que venían de participar en el levantamiento que hubo en ese país durante varios días en diciembre. Y también yo creo, María, que fue importante escuchar las voces de hombres y mujeres que, contando experiencias muy simples y muy desconocidas por la gran prensa y por los medios de comunicación, sin embargo tenían una potencia importante en cuanto a lo organizativo.
Bueno, aparte de esta, de la lucha de Atenco que acabábamos de escuchar, había todo tipo de luchas de distintos pueblitos y de distintos pueblos originarios, como aquel hombre que nos emocionaba gritando que ellos no tenían luz, que le habían robado, ellos decían robar, es más bien expropiar, ¿no? Que habían puesto la luz ellos mismos porque el Estado les tenía absolutamente olvidados. Entonces, entre hombres y mujeres habían puesto los postes, robaban los cables y se ponían la luz. O la lucha de las radios independientes, que era muy, muy llamativa, de pueblos que se niegan a no tener voz y crean una radio. Estaban también los que luchaban contra el despojo, ¿no? Y ahí sí que entran muchas luchas, los que luchan porque les van a poner una carretera en su comunidad, los que les van a destruir su selva, les van a destruir su tierra con emprendimientos de multinacionales.
O la de las doñas de Sinaloa y Chihuahua, las mujeres que se organizaron para pelear por sus desaparecidos, por su gente reprimida. Ejemplos muy similares a los de las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina, pero en condiciones muy difíciles, porque Sinaloa es precisamente hoy un lugar donde el narcotráfico y las bandas del narco tienen una presencia muy fuerte, y no pasa un día en el cual no hay 20 o 30 muertos, decapitaciones y gente asesinada, ¿no?
Otro de los aspectos que nos emocionó y que llamaba la atención, aparte de la presencia juvenil tan grande, es la cantidad de movimientos culturales, la cantidad de artistas. Estaba el grupo de teatro Cleta, que es un grupo militante de teatro que ya tiene más de 30 años y que estaba a la cabeza de la lucha y haciendo el teatro de la calle, callejero y popular, denunciando todo lo que está pasando en México.
Y no pocos artistas argentinos, porque también hubo presencia realmente sudamericana muy fuerte, grupos de teatro callejeros de Buenos Aires, gente como Nicolás Falcoff, un compañero de la Red Zapatista que fue con su guitarra, y también todo el grupo de la Red Zapatista de Argentina que fue a presentar el libro sobre los cuentos de Marcos, donde hablan, entre otros, dicen los cuentos en un CD, gente como Daniel Biglietti, Eduardo Galeano, Nora Cortiñas. Bueno, estuvimos con Nora Cortiñas de las Madres de Plaza de Mayo, al pie del cañón siempre, que le entregó el pañuelo de las Madres a Marcos, y Marcos lo mostró con mucho orgullo. Y también contar la emoción que sufrimos en Oventic cuando se produjo ese 31 de diciembre, ustedes saben que el levantamiento se produjo precisamente en la noche del 31 de diciembre del 93, primero de enero del 94. Bueno, ahí estábamos en Oventic, donde hablaron dos combatientes de la batalla de San Cristóbal de las Casas, del 1 de enero del 94, los comandantes Javier y David, y hablaron en las dos lenguas, en castellano y en tzotzil. Y también en esa ceremonia, que fue muy importante, bueno, había presentes prácticamente 2.000 compañeros y compañeras de las bases de apoyo zapatista, todos ataviadas con sus pasamontañas y con sus ropas típicas, muchas ropas de fiesta también, porque para ellos era una fiesta. Bueno, escuchar las voces de los protagonistas de ese 1 de enero del 94 diciendo que la lucha continúa, que el enemigo no ha retrocedido, que en las comunidades no entra el ejército y no entra la policía y no entra la justicia del Estado, pero que obviamente ellos se sienten amenazados porque el ejército está presente en todas las rutas de México controlando para que obviamente no crezcan movimientos rebeldes.
Y luego fue muy, muy interesante las mesas que se entablaron en San Cristóbal de las Casas, que fueron otros 4 días. En esas mesas nos llamó mucho la del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina, y donde se hablaban todas las luchas campesinas que hay en México, bueno, o bastantes.
Ahí hay que destacar que el MST de Brasil y el EZLN tienen una relación muy fuerte. Se leyó un mensaje de João Pedro Estelile, el hombre más referente del movimiento Sin Tierra de Brasil.
Hicieron un homenaje hermoso al maíz, donde trajeron un montón de variedades de maíces de colores, y nos hicieron realmente llorar porque el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional hacía un llamado para salvar la tierra y salvar nuestro alimento.
Sí, bueno, y también escuchamos las voces de la frontera, del México ocupado, o sea, de la parte ocupada por Estados Unidos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, que contaban lo que es bancarse ese muro del oprobio y seguir peleando del otro lado de la frontera contra los mismos capitalistas que pelea el EZLN en México. De todo esto hemos traído mucho material, ya hemos dado algunas cosas y vamos a seguir ofreciéndoles testimonios, audios, entrevistas que hemos hecho allí.
Y fue muy fuerte también la mesa de las mujeres, donde las propias que sufrieron las violaciones de Atenco nos hicieron una exposición de cómo habían superado todos sus traumas de las violaciones y de la cárcel, y cómo habían tenido la ayuda del movimiento y de la sexta campaña, ¿no?, y del movimiento zapatista en globalidad. Y también estuvo muy muy controvertido pero sin duda interesante toda la actuación que tuvieron las trabajadoras sexuales, como ellas mismas se quieren llamar, que están luchando porque se respeten sus derechos humanos.
Sí, y todo esto en el marco de la solidaridad con Palestina. En todo momento hubo solidaridad abierta con la gente que estaba resistiendo en Gaza, y hubo una marcha muy fuerte desde la Universidad de la Tierra, en las afueras de San Cristóbal, hacia el centro de San Cristóbal de las Casas con antorchas, y se dejó la marca zapatista en todas las paredes blancas de la Casa de Gobierno.
La lucha por la dignidad contra el paramilitar, de aquí no podrán pasar. La lucha por la dignidad contra el paramilitar, de aquí no podrán pasar. La lucha por la dignidad.
Así llegamos al final de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con esta combinación de música, análisis e información.